En esta mañana, el mensaje estará a cargo de nuestro hermano Francisco Mira. Él nos va a hablar sobre la iglesia en Antioquía. Ayer empezábamos con la iglesia en Jerusalén y hoy la iglesia en Antioquía. Y vamos a abrir la palabra en Hechos 11 para hacer lectura de los versículos en los que él va a hacernos meditar. Hechos 11, del 19 al 26. Dice así: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora pasamos al capítulo 13, y de aquí leeremos cuatro versículos. 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre.
Esta mañana tenía que estar aquí Marcos Zapata y está en Lugo, está en su lugar. Falleció un joven de la iglesia. Después de 3 semanas de búsqueda, lo encontraron esta semana, y hoy es la despedida. Así que vamos a tener un momento de oración y poner aquel momento en manos del Señor. Señor, gracias por la vida de este joven, al que no conocemos, pero que te conocía y que tú le conocías. Y, Señor, pedimos que te glorifiques en su despedida. Y, Señor, da todo tu poder, tu discernimiento, tu sabiduría a Marcos en el acto de despedida. Y glorifícate tú en esa ciudad. Y bendice a la iglesia. En tu nombre. Amén. Y que nos bendiga aquí, en esta mañana. Antioquía. Una iglesia misionera. Las iglesias de Fieide están viviendo una nueva etapa, una etapa muy especial, que queremos que sea de revitalización espiritual. El Señor está obrando entre nosotros y quiere hacer algo único. Por eso estamos considerando algunas iglesias del Nuevo Testamento. Anoche veíamos Jerusalén, y hoy la de Antioquía, y seguro que vamos a aprender mucho de ellas en nuestro proceso. La iglesia y las iglesias siempre han estado en la mente de Dios, han sido su plan. La iglesia es el plan de Dios. Desde la ascensión del Señor Jesucristo a los cielos, se ha producido y se sigue desarrollando el mayor plan de plantación de iglesias de la historia. La plantación de iglesias está en el corazón de Dios. y está desde antes de la fundación del mundo. Dios, desde antes de la fundación del mundo, tenía un plan de salvación definido, porque nuestra rebelión y desobediencia no le tomó por sorpresa. Ese plan pasaba por la creación de todo lo que existe, con la posibilidad de que esa misma creación rechazase al mismísimo Creador. Y eso fue lo que pasó. Y desde esa rebelión o caída, el plan de Dios consistía en salvar, consiste en salvar y perfeccionar a la humanidad, una humanidad nueva. La cima de la creación visible, y Dios lo haría a través de un miembro único y singular de esta humanidad. Alguien nacido de mujer, plenamente humano, plenamente Dios por su perfección, para asestar el golpe definitivo al gran enemigo de Dios y restaurar a una nueva humanidad que conociese, confiase, creyese y amase a su Dios hasta la muerte. Primero fue un hombre y su familia los que fueron llamados por Dios. De esa familia surgieron 12 tribus y un pueblo que tuvo identidad de pueblo solo cuando fue liberado de Egipto. Ese pueblo poseyó una tierra, fue gobernado por jueces, reyes, y tuvo un rey conforme al corazón de Dios. Y de su raíz vendría el auténtico rey de la humanidad. Este pueblo se mantendría fiel a Dios por periodos de no más de 40 años, pero siempre habría un remanente. Moisés, David, los profetas trajeron la palabra de Dios a la humanidad. El pueblo de Israel, a pesar de esos ciclos de renovación y declive espiritual, fue luz a las naciones, a veces a través del exilio. Los profetas anticiparon que el Señor volvería a llenar de su gloria y de su conocimiento toda la tierra. Pero antes de eso, hubo 400 años de silencio, de no tener nueva palabra de Dios. Desde Malaquías, el profeta, hasta la primera venida de Cristo. Pero como dice la Escritura, cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo. El plan de Dios tomó un impulso extraordinario. Y dicen los evangelistas, y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Y vivió entre nosotros, y fue uno de nosotros, pero sin pecado. Murió por nosotros, venció al enemigo de Dios. Cuando el diablo le vio en la cruz, pensó que había triunfado, que había derrotado a Dios. Pero el golpe maestro fue de Dios, y ese golpe fue la resurrección de Cristo. La muerte no pudo retenerle. El primer consolador, Cristo, envió al segundo consolador, el Espíritu Santo. Y este, de forma única y sobrenatural, esa es una de las claves en las que hay que interpretar el libro de los Hechos, no la única clave, pero una clave muy importante. Hechos es extraordinariamente sobrenatural, es también normativo en muchos aspectos, pero extraordinario. En el libro de los Hechos pasan cosas irrepetibles, nuevas. La conversión en dos tiempos, en algunos casos. El traslado de evangelistas superando los límites del tiempo y del espacio. La confirmación increíble de que el Evangelio era para los judíos, venía de los judíos, pero también era para el resto de la humanidad. Dios, Espíritu Santo, iba a llenar la tierra del conocimiento suyo y lo iba a hacer con evangelistas llenos de él mismo, con equipos misioneros plantando iglesias por todos los continentes hasta llegar a 7 iglesias emblemáticas y a la última palabra revelada en Apocalipsis. Dios había cumplido casi todo el plan de salvación en Cristo. Nos había dado su palabra, su conocimiento, su poder por el Espíritu Santo, y la tierra se iría llenando de su conocimiento, de su gloria, a través de su iglesia. Solo faltaría el regreso definitivo y la llegada de los nuevos cielos y la nueva tierra. La iglesia, frente a toda adversidad y a pesar de su imperfección temporal, es el movimiento más transversal, más renovador, más integrador que existe en la historia y en la tierra. Esta es la perspectiva del Espíritu de Dios. Esta es la perspectiva de la palabra de Dios. Y esta es la perspectiva que tenemos que mantener. Por eso decimos que la plantación de iglesias hasta lo último de la tierra es el plan de Dios. Es nuestro plan aquí y ahora. En el mundo, en Europa, en España, en tu región, en tu comarca, conforme al llamamiento de Dios y a la capacitación de Dios. En 25 años después de Pentecostés, partiendo de Jerusalén, la Iglesia de Cristo ya había alcanzado Roma, todo el Mediterráneo, todo el norte de África, y no paraba de crecer y extenderse en todas las direcciones. Solo Dios podía hacer algo semejante en el primer siglo y en la historia, y lo sigue haciendo hasta hoy. De un grupo de 12, más algunos cientos más, anónimos, se incorporaron judíos por miles en los primeros meses y el Evangelio empezó a correr desde Jerusalén por toda Palestina y a las regiones limítrofes, como estaba profetizado, como anticiparon los profetas del Antiguo Testamento. La tierra se empezó a llenar de Dios de una manera especial. Dios avivó su obra en medio de los tiempos. Llegó también la persecución y el martirio. Ese fue un factor definitivo, decisivo en el crecimiento y en la extensión del Evangelio en el siglo I y hasta el siglo XXI. Nunca ha habido más persecución en la historia que en el siglo XX y seguramente todavía más en el siglo XXI. El de Esteban fue de los primeros. A él se asocia la conversión de Saulo. Y este, Saulo, se convirtió en el misionero mundial por excelencia, el misionero global del primer siglo. Antioquía era la ciudad más grande de Siria y un importante centro desde donde se irradiaba la cultura helenista, predominante todavía en aquel tiempo. Era la tercera ciudad más importante del imperio, solo después de Roma y Alejandría. Y allí tenía que llegar la Iglesia de Cristo. La Iglesia en Antioquía, como hemos leído en Hechos 11, del 19 al 26, es una iglesia judía y helenista en su membresía. Bernabé fue a buscar a Pablo 14 años después de su conversión y lo trajo a Antioquía y trabajaron y enseñaron durante más de un año en aquella iglesia de aquella ciudad. Igual que Jerusalén había sido clave para la evangelización de Palestina y de Siria, Antioquía lo iba a ser para la evangelización de Asia, de Occidente y de todo el Mediterráneo. Jerusalén y Antioquía fueron bases para la iglesia en misión, pero la verdadera base estaba en el cielo y la dirección de esta obra estaba en manos del Trino Dios. Ese factor sobrenatural y divino es el que explica y no hay otra manera de explicarlo, la expansión de la fe cristiana desde el siglo I hasta nuestros días. La Iglesia sigue creciendo imparablemente bajo la dirección de Dios. Dios conoce los tiempos, los momentos históricos, nuestras biografías personales, la de Bernabé, la de Pablo y la de miles de creyentes anónimos como nosotros. Todos formamos parte de su misión. Su obra es lo más importante que está sucediendo en la historia y en medio de las naciones y de los imperios que pasan, pero su palabra permanece y se extiende. En primer lugar, Antioquía es una iglesia con un liderazgo plural. Una iglesia con un liderazgo plural. ¿Quién estaba en Antioquía? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo. Vaya presbiterio, vaya consejo de líderes, de ancianos. Un liderazgo rico en personalidades, rico en trasfondo, en edad, en dones, en formación, en experiencia. Una iglesia transversal, universal. Cinco siervos del Señor. Simeón Níger, el negro, judío de la dispersión, de piel morena, que dio lugar a su apodo. Lucio de Cirene, importante provincia del norte de África. Manaén, criado junto a Herodes Antipas, el rey que dio muerte a Juan el Bautista. Interesante la cantera de Dios. Bernabé, levita natural de Chipre, el corazón más grande de la iglesia en el siglo I. Un hermano de gran visión, un gran pastor, un evangelista. Saulo, Pablo, judío procedente de Tarso, hasta allí le tuvo que buscar Bernabé. Conocemos y sabemos más de Pablo que de cualquier otro cristiano del siglo I, pero aún de él tenemos grandes lagunas. Si algo caracteriza al texto bíblico es la economía narrativa. Fijaos con qué cuatro versículos nos presenta la iglesia que va a jugar un papel fundamental en el desarrollo de la iglesia en todo el mundo. Así es nuestro Dios, así es el Espíritu Santo. Economiza palabras, pero las que dice hay que tomarlas muy en serio. Es palabra de Dios y eso marca diferencias. No estamos a oscuras. Tenemos la mejor guía, inspirada, sobrenatural. Los historiadores sugieren un periodo de unos 14 años entre la conversión de Saulo y su llegada a Antioquía. Y eso nos muestra una lección. Dios no tiene prisa en la formación de sus siervos. Dios es capaz de tomarse 14 años en la vida de una persona para llegar al punto necesario, al kairos de aquella persona, al tiempo perfecto. Y para Pablo había llegado el tiempo perfecto, Antioquía. Dios no tiene prisas. Si estás aquí y te estás debatiendo en cuanto al llamamiento de Dios, sigue orando. Sigue sirviendo, haz lo que el Señor pone a tu alcance, no te importe lo que sea, todo tiene sentido. Cuando mires para atrás, entenderás. Qué importante es el trabajo en equipo de los responsables en las iglesias. Aunque la figura del liderazgo del pastor, del obrero con dedicación a pleno a la obra, es clave. Eso nunca debe sustituir al trabajo en equipo, con ancianos y el liderazgo, cuanto más variado, que el Señor levante en cada iglesia. Debemos seguir orando, reconociendo entre nosotros a más y más liderazgo, ancianos, responsables de iglesias. El modelo unipersonal de liderazgo tiene que ser enriquecido en esta dirección. El modelo para la plantación de iglesias es un modelo en equipo, colegiado. El pastor solo el primero entre iguales. El primero entre iguales. Rodeado de un equipo conforme a los ministerios y las necesidades de cada iglesia. Así que ese es el primer punto. En segundo lugar, una iglesia con un liderazgo espiritual. El versículo 2 es sencillamente impresionante. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que les he llamado. Qué sencillo, qué breve, qué impresionante. Una iglesia con liderazgo, con un liderazgo espiritual, esto es lo que necesitamos. Destaca la mención de dones, profetas y maestros. Dones relacionados con la palabra de Dios. Qué importantes son los dones en la iglesia. Es la base del funcionamiento de las iglesias de Cristo. Somos un cuerpo formado por miembros con dones otorgados por Él en su sabiduría, en su soberanía. Nadie tiene que discutir un don a nadie. Nadie se tiene que comparar con nadie. Nos toca aceptar lo que hemos recibido y ponerlo en marcha y multiplicarlo, ejercitarlo. Esa es la base del crecimiento de la Iglesia de Cristo. Una iglesia con un buen reconocimiento y distribución de dones es una iglesia espiritualmente madura. ¿Estás y estamos ejerciendo todos nuestros dones? Los dones no se reivindican. Quien vaya reivindicando sus dones se equivoca. Los dones se reconocen. No se autorreivindican, se reconocen. No digas que tú vales para eso, deja que lo digan otros. Estate pacientemente esperando. La obra se hace en el tiempo de Dios y al ritmo de Dios, no al ritmo de nuestros impulsos e impaciencia. Nuestra impaciencia y nuestros impulsos estropean la obra de Dios con frecuencia. Los responsables tenemos mucha responsabilidad. Debemos cuidar este aspecto. Si no se autorreivindican, nos toca reconocer dones. Y nadie se tiene que sentir amenazado. Si el Señor levanta dones en nuestra iglesia, pues como Juan el Bautista, es necesario que ellos crezcan y que yo mengüe. Para la gloria de Dios. Un liderazgo espiritual es un liderazgo en contacto y dependiente de Dios. Es muy hermosa la expresión. Mientras ministraban, mientras servían, mientras hacían un culto. Qué importantes son los cultos, las reuniones de oración. ¿Estás participando en ellas? Allí donde el Señor te ha puesto. La dirección del Espíritu Santo viene en esos momentos. El texto es muy claro. El Espíritu Santo les dijo. Y los curiosos decimos, ¿se oiría la voz? Dios habla. Dios no ha parado de hablar. Dios le ha puesto límite a su revelación. Un límite muy claro en Apocalipsis al final. Nadie añade y nadie quita. Pero Dios habla, Dios no tiene límites. Y si Él quiere, le escuchamos audiblemente. Esa no es la cuestión más importante. El Espíritu Santo les dijo, y lo dijo de una forma muy inteligible, que había llegado el momento. El llamamiento de Pablo en su conversión, cuando Dios habla a Ananías, porque Ananías no quiere encontrarse con Saulo, el perseguidor de la iglesia, el que iba a Damasco para meterles en prisión, Dios le dice a Ananías, encuéntrate con este. Y le dice, instrumento es este para que lleve el evangelio a los gentiles. El llamamiento de Pablo era llevar el evangelio a los gentiles. Y lo haría, plantando iglesias en todo el imperio. La iglesia en Antioquía se había formado por unos griegos evangelistas anónimos. El evangelio es imparable. Y estamos seguros de que la iglesia en Antioquía, con aquel evangelista misionero Saulo, hervía de pasión por extender y expandir el evangelio, llenar el mundo del evangelio, llenar las ciudades del imperio con el evangelio. Aunque para eso tuvo que pasarse 14 años, un tiempo de esos 14 en el desierto. Insisto, el tiempo es muy relativo en las manos del Señor. Él en 2 años puede cambiar una ciudad si quiere. No nos preocupen los tiempos ni las prisas. La obra es del Señor. El plan de plantación de iglesias está en el cielo y el Espíritu Santo de Dios lo dirige. Y va llamando, y va dirigiendo, aún lo torcido lo endereza. Y este proceso, allí en el siglo I, está llegando a un momento clave para la Iglesia de Cristo. Qué importante es buscar la dirección de Dios como Iglesia. Para plantar iglesias tenemos que empezar por ahí, la oración. Buscar la dirección de Dios. Podemos tener la mejor estrategia. Pero si Dios no tiene esa estrategia en su plan, no va a funcionar. Tendremos que cerrar la plantación de iglesias. Por la oración habla nuestro espíritu, va despertando, va dando claridad, se producen encuentros insospechados y el Señor va llamando. Para plantar iglesias tenemos que preguntarnos qué está haciendo Dios entre nosotros. Hay que discernir lo que Dios está haciendo entre nosotros. Dios es el gran evangelista, es el gran misionero. Dios no le vemos, pero está buscando a los que han de complementar esos 144.000 simbólicos, todos los que estaremos inscritos en el libro de la vida. Y cuando eso pase, viene. Y solo sabe él la fecha. Pero tenemos que preguntarnos qué está haciendo Dios entre nosotros. Estoy seguro de que Él está hablando a muchos de vosotros en este momento. Es la obra de Dios. Y Él va hablando, y Él va llamando, y está preparando algo especial. La iluminación y la autoridad proceden desde arriba. La obra es de Dios. Qué importante que el liderazgo, los responsables, busquemos dirección espiritual. Hoy día tenemos toda la revelación de Dios, tenemos modelos en la historia de la Iglesia, pero seguimos necesitando la dirección de Dios. El llamamiento es imprescindible, hermanos. Dios funciona así, para la misión. Y aquí tenemos ejemplos entre nosotros. Dios ha llamado a muchos de los que estamos aquí. Y tenemos que perseverar y ser fieles en ese llamamiento. Cuando oramos, cuando alabamos, cuando escuchamos la palabra y ayunamos, escuchemos la voz del Espíritu Santo de Dios. Interesante el papel del ayuno. una disciplina espiritual reconocida y practicada en la palabra. Siempre va acompañada de oración, siempre en la búsqueda de la dirección de Dios y de la meditación de la palabra. Lo importante no es el ayuno en sí, sino el propósito para el cual Dios nos da el ayuno. Más tiempo y mejor disposición para nuestra vida espiritual. No ignoremos, tampoco idealicemos el ayuno, pero busquemos al Señor en ayuno. En tercer lugar, una iglesia misionera generosa y madura. El versículo 3 del capítulo 13 dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Anteriormente ha dicho: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado, el llamamiento. Una iglesia misionera es una iglesia generosa y madura. Una iglesia como la de Antioquía escuchó la claridad de la voz de Dios y estuvo dispuesta a prescindir de los dos siervos seguramente más capaces y más destacados de aquel equipo de cinco. Desde el punto de vista humano, una grave pérdida para aquella iglesia, pero desde el punto de vista humano, la mejor inversión. Enviar hermanos a la obra misionera nunca es una pérdida, es una inversión fantástica. Es una cuestión de llamamiento, es una cuestión de visión espiritual. Dios multiplica, nunca divide. Nosotros dividimos en vez de multiplicar. Y pobres de nosotros. Qué poca visión tenemos. Para la multiplicación de iglesias es fundamental ser generosos y maduros espiritualmente. Ser sabios. Amplia visión espiritual. Compartir y enviar a nuestros mejores hermanos en dones, con finanzas, en todo. John Wesley, a quien el Señor llamó y usó para un avivamiento en el Reino Unido sin igual, decía: gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, ofrenda todo lo que puedas. La generosidad está en el corazón de Dios. Él nos entregó lo que más le importaba, su Hijo. Él se entregó. Los misioneros no son llaneros solitarios. Son hermanos enviados. Les impusieron las manos y los enviaron. La iglesia de Antioquía envió a Saulo, a Pablo y a Bernabé, supervisados, apoyados por las iglesias. No hay lugar para el individualismo y el personalismo en la obra de Dios. Lo repito, no hay lugar para el individualismo y el personalismo en la obra de Dios. Si haces tu obra, no es la obra de Dios. Al final del capítulo 14, después del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, hay tres iglesias principales, no son las únicas. Lo podéis ver en los versículos 20 y 23. Dice: pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vaya evangelio, este no es el de la prosperidad. Este es el de las tribulaciones del reino. Y no hay gloria sin sufrimiento. En un mundo caído, el sufrimiento es inevitable. Pero el sufrimiento tiene fecha de caducidad. y podemos ver la gloria de Dios. Y constituyeron, versículo 23, ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Cómo se funda una iglesia? No hay un patrón establecido y determinado. Hay principios. Se selecciona una ciudad y en el camino y en el proceso el Señor muestra y confirma. Se llega a esa ciudad y se busca con la ayuda de Dios aquellos que tienen interés en Dios. Se presentaban y esperaban la ocasión para hablar. Predicaban y exponían el mensaje a los judíos en primer lugar, pero también a los prosélitos y a los gentiles. ¿Qué haríamos hoy? ¿Cómo aplicaríamos hoy ese acercamiento a la misión y al testimonio? Aunque vamos ya muy justos de tiempo, una palabra en cuanto a nuestro acercamiento a católicos romanos. Algunos dirían que son los judíos para nosotros. La verdad es que tenemos mucho en común. Tenemos en común a Dios, tenemos en común a Cristo, tenemos en común al Espíritu Santo, tenemos en común a la Iglesia, no la suya, la Iglesia de Dios, y tenemos a la Palabra de Dios. Tenemos muchas diferencias, igual que Pablo en aquel punto con los judíos. Diferencias en cuanto a la salvación, en cuanto al concepto de iglesia y sobre todo en cuanto a la obediencia a la palabra de Dios y el lugar de la palabra de Dios en nuestras vidas. La gran diferencia entre católicos, romanos y evangélicos es el lugar que damos a la palabra en nuestras vidas. No es el Papa, no es Roma, esas son consecuencias. La gran diferencia es la actitud ante la palabra de Dios. Lo que marca diferencia siempre es la palabra de Dios y lo que hacemos con ella. Así que hoy, donde hay católicos que están dispuestos a estudiar la palabra, estudiemos la palabra con ellos y dejemos que el Señor haga la obra. No los hemos de sacar de la Iglesia católica romana, eso ya lo hará el Señor, se vale solo. Y cuando llega el momento, no hagamos ecumenismo ni un acercamiento institucional, pero estudiemos la palabra de Dios. Prediquemos a Cristo entre ellos. Todo el viaje duró 3 años y ahora están ya de regreso. ¿Cómo se consolida una iglesia? Pues dice que animaron a los creyentes, corroboraron el ánimo de los discípulos. En segundo lugar, enseñaron a los creyentes, les enseñaron a perseverar en la fe. En tercer lugar, establecieron responsables, constituyeron ancianos en cada congregación. Y les encomendaron a Dios y a la palabra de Dios. 2 visitas más en el segundo y tercer viaje misionero. 10 años, del 47 al 57 después de Cristo, de misionero. Fue un trabajo misionero duro pero fructífero. Iglesias en 4 provincias del imperio. En 10 años el Evangelio llegó desde Jerusalén a Roma. Y concluimos, tu iglesia, mi iglesia, tienen que ser iglesias misioneras. ¿Cuántas iglesias podemos fundar con la ayuda del Señor? Preguntémonos, oremos. Tu iglesia puede y tiene que ser una iglesia evangelizadora, en sus cultos, en sus actos especiales, en los estudios bíblicos por casas, cada creyente un misionero en su lugar de trabajo, residencia y familia. La iglesia reunida en el templo como iglesia, adorando, predicando la palabra, orando, celebrando la cena del Señor, ayudándonos prácticamente, pero también por las casas, como estos equipos evangelísticos y misioneros del Nuevo Testamento. Estudiemos la palabra, invitemos amigos, a personas interesadas, oremos, adoremos, creamos nuestros nuevos estudios en nuestra área. Los pastores y ancianos responsables, guiados por el Espíritu Santo, creemos que debemos caminar como iglesia en esa dirección. y estamos dando todos los pasos necesarios. Estamos seguros de que el Señor llamará a algunos de entre nosotros. Esta es su voluntad. Y cada uno de nosotros tendremos que responder a ese llamado. ¿Estaremos dispuestos? Hemos acabado con la adoración con ese himno. Heme aquí. Las palabras de Isaías. Pues que el Señor nos ayude. Que empecemos desde nuestro lugar, nuestra Antioquía, y continuemos hasta donde el Señor nos lleve. Amén.